desregularización de la sociedad solo puede ser llevada a cabo por aquellos que ya han desregularizado su propia conciencia y se han librado de todo escrúpulo moral.
Lo que hoy en día se pide son hombres de acción, resolutos, amigos de tomar decisiones, que apoyen a toda costa, con mecánica falta de reparos, el imperativo categórico del beneficio máximo, para que así pueda imponerse el imperio de la nueva rudeza.
¿La nueva rudeza qué significa eso? Gente de pelo en pecho, capitalistas, egoístas, seres humanos, evolutivos.
Los nuevos cyborg ejecutivos sin conciencia y dispuestos a la acción para que la cosa siga fluyendo.
Preparados para ganar dinero.
El nuevo orden del darwinismo social, sí. Militarizado.
La ley más fuerte.
Exactamente, la nueva casta privilegiada.
Mola, eso mola, ¿no? A ver si me toca a mí. Porque si no, vamos mal. ¡Kiko!
Hola, Fer.
Hola, Kiko. Hola, Íñigo.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, no?
Hace tiempo ya que
hace
no
mucho. ¿Y qué tal por acá?
La verdad es que bien, siempre.
¿Y qué haces aquí, por cierto? ¿Te han invitado?
Me he encontrado con Kiko y me ha dicho, vamos a hablar a la radio.
Vale, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a decir? ¿O qué vamos a criticar?
Pues bueno, también saludo a Harto y a Greta, que están aquí.
Que son muy tímidos.
Que son los dos chuchillos que nos acompañan.
No fuman, ¿eh? No fuman en el estudio. No os preocupéis.
Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí. De la desregularización en territorio del Estado español. Y cómo se está atacando los derechos conquistados por muchos años de luchas sociales. Y eso vamos a centrar hoy. El tema, en la quitada de 420 euros a los parados de larga duración, las ayudas a las embarazadas y a las mujeres y un montón de etcétera.
Sí, aprovechando esta nueva oportunidad que nos brinda la realidad, y es que el gobierno de este país, en el contexto de lo que están haciendo todos los gobiernos de Occidente, de tirar para adelante en una carrera loca a ver quién desmonta más rápidamente el mal llamado estado de bienestar que tanto costó construir, para seguir alimentando la bestia que nos da de comer cada mañana.
Que nos da de comer, pero eso es mentira, porque estamos alimentando a la bestia, nosotros mismos.
Ahí la paradoja.
Sí, sí, o sea, estamos alimentando a quien nos está al mismo tiempo ahogando. Yo me acuerdo que la gente de la teología de la liberación decían que ese sistema económico es suicida y homicida. No solamente suicida por lo que... Bueno, sí, por lo que está, homicida por lo que está haciendo con el resto del planeta, sino suicida porque a la larga es autodestructivo.
A la larga, y ya. No tan larga, ¿eh?
No. Aquí el tamaño importa, ¿no? Porque vamos...
Vaya que sí. Pues los últimos frenos que quedaban, que eran estas medidas sociales que intentaban reequilibrar la brutal polaridad de la sociedad entre una élite con todos los privilegios y una inmensa mayoría de la sociedad que sufre las cargas de tener que arrastrar a esta pandilla, pues los únicos frenos que quedaban, que intentaban evitar que esto estallara, que son esas medidas de corte social en las que se incluyen la sanidad, las prestaciones por el paro, todas estas cosas están yendo directas a por ella, para dejar campo abierto a la lucha empresarial.
Es el PSOE, ¿no? Partido Socialista Obrero Español.
Yo sí, no me ha mantenido el nombre.
Yo no me entero de nada. A mí no me cuadra nada esto, pero...
Fer, llevas ya muchos años diciendo eso.
Sí, pero es que soy muy inocente.
Es que el nombre mola mucho.
A que sí. El PSOE, pero... Pero bueno, que recordamos las medidas cuáles son, por si alguien todavía no...
Recuérdanoslas, Fer, por favor.
Vale, gracias. Mira, una es la supresión de 426 euros a los parados de larga duración. Otra es reducción, son rebajas fiscales, que es la reducción de impuesto de sociedades, que esto, en teoría, tiene que beneficiar a todo tipo de empresas. Pero me da a mí la cosa que va a beneficiar a las medianas y grandes empresas, no a las pequeñas. Y si no, tiempo al tiempo. Se va a privatizar la gestión de aeropuertos en un 49%. O sea, que el 51% yo entiendo que es público. Y luego lotería se va a privatizar en un 30%, que estas dos empresas son beneficiarias. O sea, que es un poco contradictorio. O sea, estás privatizando, semi-privatizando empresas que te benefician a nivel económico.
Lo cual se enmarca dentro de esa manía que tenemos de socializar todas las pérdidas de la empresa y, sin embargo, privatizar sus beneficios. E incluso ir cediendo sistemáticamente el beneficio del Estado a la empresa privada.
Sí, 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 sí.
Y en este caso el Estado sí que somos todos.
Efectivamente, y pagamos todos, Hacienda somos todos. Bueno, estas medidas, es curioso que las ha criticado el PP. Yo es que no me entero de nada, que cosa que yo... las hace el PSOE, critica el PP, yo no me entero. Y bueno, mucha gente...
Me critica porque dice que son demasiado light.
Efectivamente, es que no me entero. Ahí estaba ahí... ¿Intereconomía que ha dicho? ¿Sabéis algo de...? Han aplaudido, pero poco, ¿no? Aunque llegan tarde.
Veo poco intereconomía, Fer.
Muy poquito. Pero no, oye, tiene programas interesantes.
Sí,
pero yo, ¿cuál es?
Es que yo no tengo televisión en casa.
¿Hay radio?
Es verdad.
Joder. De ti no saca más provecho, ¿eh? Yo sigo recomendando un programa que se llama A Fondo, de Enrique de Diego. Todas las noches, de 9 a 10. Y si tenéis hijos, que no lo vean, porque si no, esa noche no van a dormir.
¿Es por radio o por televisión?
Por radio. Vale. Por radio.
¿Qué dial tiene para...?
En Madrid 95.1.
95.1. Tengo ganas de mirar a los ojos a la bestia.
Sí. Bueno.
Yo quería hacer una definición, Fer, que ya sabes que hacemos definiciones de vez en cuando. Quiero explicarte una. Plutocracia.
Oh, el poder.
Es la preponderancia de los ricos en el gobierno del Estado.
Efectivamente.
Eso es plutocracia.
Eso existía ya en la época griega.
Sí, y eso creo que existe ahora mismo en España. Creo, no, estoy convencidísimo.
La élite. Ah, ¿sabes qué ley de Pajín, aprovechando, hablando de plutocracia, está metiendo al aparto el peso desde los 16 años?
Correcto. ¿Y puedo decir otra?
Sí, y que nunca ha trabajado. Al margen de recibir de. Nunca ha trabajado.
Y te voy a decir otra cosa impresionante. El primero que recomendó estas medidas de las que vamos a hablar ahora fue un secretario de Estado del Gabinete de Economía del presidente Zapatero, del Gabinete de Economía de la Moncloa, que es que no me acuerdo el nombre. Pero no, era un ayudante. Bueno, pues ese ahora ya ha salido en la nueva legislatura y ahora es el presidente del SEOPAN, es la patronal de las constructoras españolas. Y se ha trabajado codo a codo recomendándole las medidas económicas al presidente Zapatero. Es impresionante.
Es que al final es todo un círculo vicioso. Mira, quien ha apoyado las medidas, curiosamente, es la Conferencia Española de Comercio. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Porque viven de ello. Pero es lo que hablamos...
Y la COE. La Confederación.
Pero ¿qué ha dicho exactamente? ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Le parece bien, pero en qué medida? ¿Escasas, como el PP, llegan tarde o no dice...?
Yo creo que como el PP, pues eso, que hay que seguir por esa línea.
Sí, desde el punto de vista liberal económico, que no social, humano, cultural, religioso, espiritual, sexual, está bien visto.
Pero incluso yo te voy a decir una cosa, Fer, que a lo mejor es un poco, parece un poco loca, pero que creo que está en el fondo de todo este asunto, y es que cuando se, por ejemplo, quitar los 426 euros a los parados de larga duración, este tipo de medidas, la mentalidad de moda, lo que parece lo moderno, es que algo así como decir, sí, hay que dejar de tener goteo de dinero del Estado y recortar esto, porque no, esos son unos vagos, unos parásitos. Ese tipo de medidas surgen en Europa particularmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Antes ya había mucha teoría sobre este asunto, pero sobre todo porque se demostró que una sociedad muy polarizada, muy muy dividida entre una élite que lo posee todo y millares de desheredados, genera conflictividad. Uh-huh. y genera guerra y lleva a la revuelta, lleva a que unos pocos vivan en una burbuja.
De ahí el estado de bienestar.
Te voy a decir una cosa a todo esto. Unas palabras que dijo Jens Schellenberg.
Alemán.
Que era un filósofo, sí. Dijo, observó, ¿no? Justamente que el camino de la desregularización tomado por los capitalistas actuales incluye también la tendencia, y aquí es cuando empieza a hablar él, de que el Estado tenga que volver hacia el interior su potencial capacidad de violencia para garantizar el orden social. Pues la desregularización de las relaciones sociales de derecho va siempre acompañada de una evolución hacia el autoritarismo del Estado.
Totalmente.
Uh-huh. Y esto es lo que dice este alemán.
Sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Jens Schellenberg.
Vale, esa era una prueba, la de Hitler.
Sí, de hecho, es una impresión, yo creo que común, casi un tópico, que tenemos el ver que en los países que se han llamado de segundo, de tercer mundo, en países de otros continentes, en los que lo que se llama clase media está menos desarrollada, aparentemente, cabe siempre esa impresión, y es el tópico que se dice, ¿no? Que hay grandísimas fortunas minoritarias y grandes capas de población viviendo en condiciones de gran dureza. Esas élites viven entre muros, viven en auténticas cárceles humanas.
Sí.
Y todo este camino de la desregulación nos lleva a eso.
Sí. Bueno, el estado de bienestar que tenemos ahora precisamente se empezó a fomentar a principios del siglo pasado para que toda esa gran masa de gente lo protestara. No es porque esta gente dijera, vamos a ser solidarios, vamos a ser compartir lo que tenemos. No, que se están subvelando, vamos a darles un poquito. Total. Y todo eso lo estamos perdiendo ahora poco a poco porque estamos siendo víctimas de nosotros mismos.
Cada una de estas medidas ha sido arrancada con gran sufrimiento. No ha sido un regalo, no ha sido un beneplácito de papá Estado que un día estuvo de buenas. Esto ha sido el esfuerzo consciente de millones de personas.
¿Sabes lo triste? Que, por ejemplo, cuando llega un partido que está en la oposición, supuestamente de izquierdas, un ejemplo tenemos en Cataluña, llega al poder y se convierte en todo lo contrario a lo que dice ser, que es lo que pasa a RC, y se convierte en unos auténticos déspotas, puede ser, sí, prepotentes, o sea, los más señoritos de todos, y luego pasa, llegan las elecciones siguientes y les meten un palo impresionante. Sí, y llegan, sí, los de toda la vida y dirán, ¿veis cómo los buenos somos nosotros? Que sí, os protegemos.
Por ejemplo, la izquierda alternativa de Joan Saura, que era la más alternativa de todas las izquierdas que han llegado al poder ahora mismo, era jefe, le dieron el gabinete de interior, de la Generalitat, y era el jefe de los Mossos de Escuadra. Uh-huh. No ha habido una policía más represiva en los últimos años.
Efectivamente, trenista 100%.
Contra los manifestantes, de los estudiantes, la libertad de expresión, de reunión, la calle ha sido regulada al máximo.
Bueno, pasará en Cataluña que ha entrado en la Porta, y como haga lo mismo que el Barcelona, la hemos cagado. Porque tiene ya un pasado en la Porta que... Tranquilo, catalanes, que la Porta está al poder.
En fin, es que eso ya nos llevaría a una reflexión todavía más profunda sobre cómo es el ejercicio del poder, ¿no? Y a lo que te obliga el ejercicio del poder. Es claro, en la oposición uno se siente libre de hacer las críticas sensatas y razonables, pero cuando tienes el poder, esas críticas se vuelven contra ti, porque pasas a ser tú el responsable de todo el desorden social que vivimos, debido a este desorden que llamamos capital, y que el Estado es
capital humano, capital, capital económico,
capitalismo.
Ah, bueno, a mí me gusta el consumismo. ¿Sabéis el chiste? Consumismo coche, consumismo camión, consumismo zapatilla, consumismo pantalón.
Esa es nuestra libertad.
Efectivamente, porque es lo que hemos hablado muchas veces, que un día tenemos que hablar un poco de a nivel ecológico lo que hay detrás de este consumismo. Lo que hay detrás de todo lo que consumimos, aunque sea desde una lata de cerveza, la bauxita, el aluminio, hasta un papel que compramos, un papel que nos dan gratis.
Sí, sí.
Un día tenemos que hablar de todo el trasfondo ecológico impresionante que
hay. Lo que hay detrás de la palabra desarrollo, Fer.
Sí, sí. Pero qué desarrollo, es que es como todo. Un día tenemos que hablar de esto y a lo mejor la gente empieza a darse cuenta y dice, hostia, pues a lo mejor no compensa tener ese estilo de vida tan bueno que tenemos a costa de lo que tenemos detrás, lo que hay detrás, lo que arrastra detrás.
Pero vamos.
Oye, Íñigo ha dicho algo del poder. Yo quería hablar también de otro filósofo.
Yo también, ahora voy a hablar de otro filósofo, entre comillas.
Que dice también sobre el poder esto, ¿no? Lo voy a decir ahora. Dice, el poder está siempre enamorado de sí mismo. Es narcisista por naturaleza. No solo quiere dominar, sino que espera la aprobación o incluso el entusiasmo de los dominados. Tanto si se trata de un sistema político estatal como de un aparato religioso. Los titulares del poder quieren entrar en los libros de historia como bienhechores, incluso aquellos, o precisamente aquellos que confunden el arte de gobernar con el de matar. Por eso la historia del poder es al mismo tiempo la historia de su adoctrinamiento ideológico sistemático en el sentido de la deformación de la verdad.
¿Y quién dice esto?
Eleno Saña, un filósofo exiliado, que se fue exiliado por el franquismo a Alemania, uh-huh, y ya se ha quedado ahí a vivir.
Es que no hay coherencia de la teoría a la práctica. Que hablando de coherencia, hoy he escuchado en Radio Nacional de España, ahora por la tarde, una entrevista que hacían al sociólogo Amando de Miguel. ¿Os suena, no?
Me suena un montón.
¿Os suena? Pues decía, bueno, él dice que es antinacionalista, a mí no me cuadra. No sé si es antinacionalista, que es español o catalán. Dice que los políticos tienen que ser coherentes. Fíjate, en eso está de acuerdo. A lo mejor en otras cosas no. Bueno, casi todo no. Pero escuchando esto de los políticos que llegan al poder y son otras cosas diferentes, con ese señor creo que es el único que estoy de acuerdo. Lo único,
aunque,
¿eh?
Aunque fíjate lo que te voy a decir, y es que la coherencia para mí no siempre ni siquiera es algo deseable. Por ejemplo, un nacionalsocialista tremendamente coherente con sus ideales tampoco me parece algo razonable.
Claro. Es como la palabra desarrollo. Es que o evolución. Ahora confundimos el desarrollo.
¿No?
Claro. Esta gente, por este personaje, este señor se definía... Que simplificando, la izquierda busca una igualdad social y la derecha busca la libertad. Y digo yo, ¿qué libertad? ¿Su propia libertad?
En realidad,
¿o mi libertad a cambio de qué?
Ya lo hemos dicho otra vez, buscan Fer la libertad de empresa, que es la negación de todas las demás libertades, porque implica el monopolio de la propiedad privada en una pequeño número de personas y el resto, la gran mayoría, trabajando para ellos para poder subsistir.
Egoísmo humano. Eso se llama egoísmo humano.
Es la negación de todas las demás libertades verdaderas. Libertades.
Yo soy libre para... Yo ser libre a cambio de perder tu libertad. Yo soy libre para hacer lo que me da la gana, sin tener en cuenta lo demás. Yo lo entiendo así, por lo menos.
Es algo así, es lo que se ha llamado en tiempos la libertad negativa. Uh-huh. Los liberales le oponían a esto la libertad positiva, la gente de ideólogos o filósofos definidos como socialistas, en el sentido que la libertad positiva sería aquella que se desenvuelve en la cooperación, en el apoyo mutuo, en el desarrollo de una comunidad, aparecería cuando se es participativo y esa participación se hace desde la libertad. Eso sería la libertad positiva. Los liberales huyen de todo esto, les aterra y solo quieren la libertad del individuo aislado. Y claro, para garantizar esa libertad, un aparato de policía y
represor
que proteja la propiedad privada, que ya nos meteremos otro día si es preciso, pero habría que ver hasta qué punto eso...
Yo puedo estar de acuerdo con la propiedad privada siempre y cuando no perjudique ni limite a nadie más.
Claro, y no sea de las necesidades básicas.
Claro, yo si quiero tener una parcela que es mía, pues es mía, mientras no haya nada malo hacia el resto. Uh-huh. Otra cosa es el concepto de libertad que tiene esta gente. Mi libertad, sin ver nada de... Bueno, por lo que estamos hablando ahora, ¿no?
Uh-huh. Ir como con un parapeto. Por la...
Sí, sí, justificarse. Siempre están justificando. Es que ahora lo vemos bien con el... ¿Cómo se llama esto de Estados Unidos? ¿El Tea Party?
El Tea Party.
El Tea Party, ¿no?
El
presidente es un chico negro. Yo cuando lo vi, dije, es curioso, la extrema derecha americana tiene... Ese grupo la fundó un chico negro. Digo, es curioso, para cosas de la vida, ¿no? Pues que hablan de su libertad. Y Kiko, ¿de qué? ¿Tú has estudiado más esta gente? ¿De qué, más o menos, esta gente, qué es lo que buscaba? ¿O qué?
Pues esta gente busca la desregularización de la que hemos hablado. Ajá. Total. Por ejemplo, un ejemplo muy llamativo es que quieren abolir toda regulación medioambiental que ponga frenos al desarrollo industrial, extractivo y empresarial de las multinacionales, de las empresas de toda la calaña. También quieren más decisión a la hora de reprimir interiormente la protesta. Uh-huh. Quieren más policía, más ejército, más poder decisionario de las empresas dentro de los parlamentos y del Estado. Quieren básicamente una dictadura.
Sí, su dictadura. Y que les da igual que un mexicano se esté muriendo de hambre, por ejemplo. Le pegas un tiro y se te ha quedado hasta
el ancho. Su filosofía está basada en un darwinismo, a mi punto de vista mal entendido, de la lucha del más fuerte, sin tener en cuenta que la historia de la humanidad también es el apoyo mutuo y la solidaridad. Eso lo niegan y les aterra, como decía Íñigo antes.
¿Sabes qué frase decía Juan Donoso Cortés, que es un ensayista español?
De ya... calle Madrid.
Sí, sí, sí.
Moncloa.
Decía, hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Efectivamente. Esta gente, por ejemplo, lo puede entender a su manera, pero claro, al momento que sales un poco de tu yo, pues te das cuenta que no hay por dónde cogerlo.
Sí, aprovechan también la potencia de la religión para mi punto de vista engañar a todo el mundo con un mensaje bondadoso, pero solo en la superficie. El interior de este mensaje es todo lo contrario a las buenas palabras que la religión transmite y
es totalmente contradictorio. Sí. Porque si son cristianos o católicos o protestantes, cristianismo se basa en el amor. El amor es compartir, el amor es libertad. Y el capitalismo de libertad humana tiene muy poco, y de compartir no digamos.
El cristianismo, como otras religiones a lo largo de la historia que han sido religión oficial del imperio, se ha usado siempre como fachada bondadosa para la justificación de un poder aterrorizante.
Que una cosa es las religiones y otra cosa el cristianismo, que no tiene nada que ver.
Además, mirar. Sobre todo, allí está el protestantismo, ¿no? El que sobre todo apoya al Tea Party es el protestantismo. Los católicos también, pero de otra manera. Y volviendo otra vez al filósofo, él nos añade, dice una cosa muy interesante, dice, es sobre todo a partir del protestantismo cuando la naturaleza es interpretada como la encarnación del mal y del pecado. Se suele pasar por alto que la rebelión de Lutero y Calvino no está dirigida solo contra el papado, sino también contra la naturaleza. El odio a ella facilitaría, por lo demás, su degradación a materia prima, lo que a la vez explica que el capitalismo se geste en el seno de países protestantes, como demostró en su día Max Weber, con datos y argumentos difíciles de rebatir en su libro Capitalismo y Protestantismo, ¿no?
Vale, pues antes de poner un poco de música, os voy a decir una frase que a mí me gustó mucho, que me gusta mucho de Woody Allen. Dice, en el mundo solamente hay dos cosas importantes. Una es el sexo y la otra no me acuerdo. Ya estamos en antena otra vez. Que estábamos hablando de un policía nacional que salvó la vida al otro de una persona en el metro, en Madrid, que iba un poco así mamada, se cayó a las vías y ese policía saltó la vía y antes de justo de que viniera al metro le recogió.
Sí, parece película.
Sí. Es escalofriante, ¿eh? Y ves a toda la gente en la antena ahí diciendo para el tren. Y bueno. Pero bueno, ahí está.
Pequeños gestos de la vida cotidiana que a veces
superan. O sea, que a veces criticamos a la policía, tiene...
Sí, sobre todo, hay al inicio una señora con tacones.
Sí.
Y yo pensando, ¿cómo se va a tirar esa señora con esas piezas de tacones? Imposible. Compañeros, no llevéis tacones.
Efectivamente. La de la
brega... No puedes moverte bien.
La del abrigo negro.
Que va a ser atropellado.
¿Dónde acaba con un abrigo negro?
¿Es que? Sí.
Sí, que será de piel.
Sí, yo pero sé, bueno. Pero yo la veía bien físicamente, pero si no llevaba los tacones podía haberle echado un cable.
Era mayorcita la mujer, ¿eh?
Bueno, pero los tacones mal.
Efectivamente. Bueno, Íñigo, tenías una cosa que decir.
No, bueno, retomando el hilo de lo que estábamos comentando justo antes de la música, hablando del auge del pensamiento neoliberal, simplemente hacer una pequeña reseña histórica de este pensamiento, que es curioso que hoy vuelva con fuerza, cuando en realidad parecía que en el 2008, cuando empezó la crisis, parecía que todo había sido por seguir la fe ciega los dogmas de esta gente, parecía que se iba a refundar el capitalismo, y no sé con qué artes y engaños de repente han reflotado con más fuerza que nunca. Recordando brevemente en dos palabras cómo surgió todo esto, en los finales de los 70, principios de los 80, en competencia con la Unión Soviética, Reagan, Thatcher empiezan a imponer un discurso duro acerca del cual lo que hay que hacer es quitar todo el intervencionismo del Estado en la sociedad, dejar que el mercado regule regule absolutamente todo en la vida y que solo exista policía y ejército para defender la propiedad y permitir el establecimiento de la empresa por todas partes. La caída del muro de Berlín y la caída de los regímenes socialistas hizo la euforia del capitalismo, se nombraron como poco menos que gurús a los padres de estas teorías económicas y parecía que el mundo vivía en una borrachera feliz de neoliberalismo y que esto era la verdad. Y de repente, el estallido previsible de toda esta burbuja parecía que iba a quitarles la verdad de la boca a estos señores, parecía que se estaba dando la espalda y que podía empezar una nueva era en la que nuevamente recuperáramos el control de nuestra propia vida, pero lamentablemente hay signos de alarma.
Y yo pregunto, ¿y una persona? Sí, digo.
Que decía que sobre todo Reagan se estrena, y muy curioso, hoy se estrena su mandato electoral despidiendo a todos los controladores aéreos de Estados Unidos.
El no sé qué, 5 de agosto del 81, me parece.
Prohibiendo su sindicato,
sí, sí,
y
sí,
metiendo militares. Que no es casual porque hoy, ha hecho, ayer hizo el gobierno español lo mismo.
Dijo Reagan, pachulo.
No lo ha echado, pero...
Dijo Reagan, pachulo mi pirulo, ¿no? Eso, lo quería decir, en esto de que el mercado lo salva todo, ¿cómo puede ser una persona que iba en la selva de Camerún, un pigmeo, por ejemplo, cómo puede... El liberalismo económico es ser su salvación. Cuánto es su destrucción, cuánto esta gente, el liberalismo económico les está quitando su tierra, que es la selva.
Mira, a raíz de este comentario recuerdo a la presidenta de nuestra comunidad. La
amiga de Julia.
Sí, doña ilustre.
¿Recuerdas a Julia?
Saludos. Doña Esperanza Aguirre, ilustre presidenta de nuestra comunidad. Ella siempre, cuando le preguntan acerca de este respecto, le preguntan por qué ella es liberal, ella se llama a sí misma liberal y lo hace cada vez que puede, dice que ella cree que el liberalismo es lo que más bienestar ha traído a más gente en el mundo. Pero yo creo que ahí cabría hacer más de una y más de dos reflexiones, ¿no? Primero, con el modelo de desarrollo que el liberalismo ha llevado, y segundo, con... ¿realmente es cierto?
Bueno, es mentira. Eso, para empezar, y digo yo, esa mujer es cristiana, abierta, y entonces yo entiendo, este sistema económico ha hecho feliz a mucha gente, bueno, entre comillas. Pero ¿por qué no buscar uno que todavía sea mejor y no estancarse en este? Que casualmente te beneficia a ti. Y no, y siendo cristiana, ¿por qué no busca esa solidaridad común entre toda la gente de este planeta?
Pero que
además... Es que es muy contradictorio.
Pero es que si nos metemos, por ejemplo, en el aspecto medioambiental del que hablábamos antes...
Donde hablaremos.
El sistema que propone ella hace que necesitemos exactamente 3 planetas.
Depende, si es Estados Unidos, 6. Si es Europa, 4. Depende.
Bueno.
Depende. Y yo no veo planetas. Por eso quieren colonizar Marte.
El otro día iba hacia casa de Íñigo y pasando por la calle Fuencarral, que ha sido peatonalizada, llena de tiendas.
Sí, sí, sí.
De una manera súper densa. Y todo el mundo iba con bolsas. Y yo siempre suelo pasar por esa calle durante todo el año. Y era especial, ¿no? Estas navidades se ve claramente cómo vamos hacia un modelo jodidamente insostenible.
Sí, sí, sí. Un día tenemos que hablar de las bolsas de plástico. Porque he estado ahora mirando datos para cosas mías y es impresionante los millones y millones de euros y de porquería que esto genera, ¿eh? Alucinante, ¿eh? O sea, un día hablaremos y las cifras asustan, ¿eh? Asustan. Y...
Mira, dice la WWF, que es la ONG esta, uh-huh, que con Greenpeace,
sí,
lucha por el medio ambiente, dice que el ser humano necesita 1,8 hectáreas bioproductivas por persona. Y que un norteamericano hoy, o sea, para que el sistema sea sostenible, solo podemos consumir menos de 1,8 hectáreas por persona. Pues un norteamericano hoy precisa 9,6 hectáreas, un canadiense 7,2, un inglés 5,6, un francés 5,3, un italiano 3,8, pero un indio solo un 0,8.
Nada más tocamos. Qué pena que no sean todos indios, yo me quedo con su parte.
Claro, entonces, lo de la sobrepoblación es todo muy relativo.
Ah, ¿sabes cuántos litros de agua hay detrás de un kilo de carne?
Lo sabía, pero ¿cuántos?
1.500.
Casi.
Impresionante.
¿Y te digo cuántos hay detrás de un kilo de trigo?
¿70 y tantos? No, eso es verdura.
No, de un kilo de trigo...
Dime.
3 litros de agua.
3 litros.
Solo.
Hay que ser vegetarianos.
Madre mía.
No sé qué, Julia, no pega.
No, o reducir por lo menos el consumo de carne.
Efectivamente.
Ya lo hemos dicho.
Que es muy muy del típico de los países industrializados, comer mucha carne.
Total.
Y renegar de alimentación sana, que es verdura, más pescado. Bueno, el pescado también tiene historia. y legumbre y cosas de estas.
Creo que no son 3, son 30 litros.
30 litros, bueno, aún así son 30 litros.
O no me acuerdo exactamente.
Aunque sean 300, no son los 1.500.
Muchísimo menos, ¿no?
Es que todo esto que estamos hablando va directamente hacia lo que nos dice Esperanza Aguirre, de que este sistema es lo que más bienestar trae hacia la gente. En realidad este sistema lo que trae es violencia. Violencia y degradación medioambiental. Violencia porque destruye totalmente
todo.
Los países del sur, explota a sus trabajadores, genera relaciones de dependencia comercial extrañísimas y va generando todo el rato una sociedad que camina hacia el autoritarismo y además genera una pérdida de libertad. Al final, nosotros, ¿qué decidimos? Apenas podemos votar una vez cada 4 años a la cara de un candidato que no sabemos realmente qué puede hacer, pero que puede hacer poca cosa, porque las decisiones hoy en día las toma la empresa privada, que está fuera de control. Uh-huh. Este sistema no respeta nuestra libertad, no nos permite participar y nos machaca a nosotros y especialmente a nuestros hermanos del sur.
Somos herramientas. Bueno, como dice Julia, que aquí faltan alternativas, dice Julia, es que no decís alternativas. Venga, pues digamos alternativas. ¿Cómo podemos ser esa alternativa? Empezar a sentir, empezar primero a darse cuenta de cómo funciona este sistema económico, aunque nos beneficie, salir del yo. Este en el que vivimos.
Es básico, un camino personal para el conocimiento, empezar a interesarse, leer, hay muchísima literatura, difusión en internet, documentales que te pueden enseñar cómo funciona esto, enseñárselo a los otros, tomar conciencia y empezar a participar. Hay 1000 formas de participación comunitaria, retomar la iniciativa. Lo que no podemos estar esperando es que alguien, un iluminado, nos guíe.
Sí, que no venga un Obama de turno.
Exactamente, recuperar la iniciativa es básico.
Que todo empieza en uno mismo, o casi todo, como aquí tantas veces ha dicho.
Sí, en torno a esto quería contaros un cuento y quería que el Íñigo me ayudara. Mira, es un cuento de un padre de una familia acaudalada que lleva a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que viera cuán pobres eran las gentes que vivían allí. Estuvieron por espacio de un día y una noche, completos, ¿no? En una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta al hijo:
¿qué te pareció el viaje?
Muy bonito, papi.
¿Viste que tan pobre puede ser la gente?
Sí.
¿Y qué aprendiste?
Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina que lleva de una pared a la mitad del jardín. Ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. El patio llega hasta la pared de la casa del vecino. Ellos tienen todo un horizonte de patio. Ellos tienen tiempo para conversar y estar en familia. Tú y mamá tenéis que trabajar todo el tiempo y casi nunca os veo.
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó:
gracias, papi, por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser.
Bonito. La inocencia de un niño, ¿no? Que, por cierto, uno cuando viaja al extranjero se da cuenta que la inocencia todavía persiste en los niños de allí, no de aquí.
Aunque un niño es un niño, ¿eh? En todas partes.
Aquí ya menos. Si habla por mis sobrinos, me cae menos, ¿eh?
Nos están robando la infancia.
Efectivamente, efectivamente. ¿Qué son alternativas? Sentir, empatizar, primero informarse, primero querer cambiar, ser coherente o ser valiente.
Es básico. Y además, intentar romper el muro que nos ponemos hacia la participación, hacia el tendernos hacia el otro, porque en realidad lo que está pasando, la inercia que llevamos, consciente o inconscientemente, es hacia el individualismo, hacia el romper los lazos. Y cada uno solos no somos nada en esta jungla, pero si tejemos lazos vecinales, lazos en el barrio, pequeñas acciones locales que están surgiendo por todas partes, solo hay que abrir los ojos y tender las manos, es el primer punto para empezar a tejer algo más grande. Y desde ese camino sí que podemos dar alternativas. Se pueden dar alternativas, se han hecho a lo largo de la historia.
En este barrio hay una sección vecinal que se llama La Ventía Almenara, que está en la calle Geranios 22. Por ejemplo, para la gente del barrio. Uh-huh. Ahí pueden ir y ver lo que hay.
Por ejemplo, yo animo más a visitar las bibliotecas, que son de las cosas buenas que tiene nuestra sociedad uh-huh. actual, que tiene unas bibliotecas buenísimas. Uh-huh. Y hay un montón de libros buenísimos. Y se usan poco.
Y animo a la gente a no quedarse callada frente a las pequeñas y grandes injusticias del día a día. Las protestas, sindicarse, participar en asambleas, en el barrio, en movimientos sociales, todo eso es un camino de lucha, de conocimiento personal y que llega al cambio social. Hay cooperativas de autoconsumo, existen ya un montón de formas de mantener una vida más coherente, con reduciendo tu consumo, haciéndolo responsablemente. Eso es el auténtico cambio social.
Del consumo tenemos que hablar dentro de poco. No sé si el siguiente fin, ahora que viene las navidades. tenemos que hablar un poco porque lo que he comentado antes, el trasfondo que hay detrás de una lata de Coca-Cola o de cerveza es impresionante. O sea, podemos empezar por ahí, por ejemplo, reducir nuestros consumos que son superfluos. Yo no tengo por qué ser más feliz por tener aquí un bote o por tener, no sé, el último móvil de moda. Eso es una manera de empezar.
Incluso la felicidad más genuina se alcanza, no, y esto es una experiencia que es que cualquiera puede comprobar, no se alcanza con el consumo, con el mercado. Rara vez eso te da una felicidad, ni mucho menos duradera, pero sin embargo, la amistad, el lograr cosas juntos, construir algo, hacer proyectos, compartir, ahí está la felicidad.
¿Qué es lo que no quiere este sistema? La libertad para ser uno, pero solo uno.
Y puede que nunca lleguemos a alcanzar una genuina libertad, pero en el camino hacia encontrarla, a lo mejor habremos sido libres.
Efectivamente. Kiko, estamos acabando ya.
Nada, que estoy de acuerdo
con... Entonces ya se acabó el programa.
Estoy de acuerdísimo.
Es que no hay otra solución. Es que esto va a petar un día y esas crisis que tiene este sistema económico cada X tiempo se están produciendo. 73, 93, esta ha sido muy gorda. Y ahí ha estado el papá Estado haciendo populismo auténtico, que los niveles económicos han callado, para limpiar el culo.
Totalmente, se ha trasvasado todo ese Estado que era abominado por los liberales, ha trasvasado ingentes cantidades de dinero al sector financiero para que vuelva a fluir.
Efectivamente.
Y abramos los ojos, porque esto puede ir camino del autoritarismo. Hay que abrir los ojos porque es la crisis ambiental que se nos viene.
Ahora hay una conferencia otra vez sobre ecología, que ya creo que va a fallar.
Ah, bueno, sí, en Cancún.
Creo, sí, sí, sí. Que ya por lo visto los países asistentes han dicho que eso de se puede firmar, pero no... Es sí, como da uno, firmo pero no ratifico, eso no vale de nada.
Además, los cables del Wikileaks han sacado a la luz que no les interesaba nada, acordar nada en torno al cambio climático.
Por eso, la gente tiene que moverse, rebelarse a su manera.
Totalmente.
Con el día a día. No hace falta pegar a nadie ni gritar, simplemente con el día a día.
Totalmente. Sí, sí, hay que hacerse partidario de la revolución ya. Todo el mundo.
Efectivamente. Pacífica, silenciosa.
Bueno, con el ejemplo.
Efectivamente. La mejor, porque yo no te puedo decir que no tomes Coca-Cola, por ejemplo, si tengo aquí un bote. Pero bueno, un ejemplo.
Algo más. Contradicciones, ¿no? Porque...
Yo las tengo todavía, ¿eh?
Muchas que no se pueden quitar, por ejemplo, el trabajo asalariado que tenemos que aguantar.
Bueno.
Pero también aspirando a abolirlo.
Hay que intentar ser lo menos malo posible. Si no ser bueno, por lo menos lo menos malo posible. Recomendaciones, que nos vamos. Tenías tú...
Pues yo quería recomendar un libro que explica muy bien todo el proceso que estamos viviendo y que se centra en un país de África que se llamaba el Congo, luego pasó a llamarse Zaire en la descolonización y luego en el neocolonialismo nuevo ha vuelto a llamarse Congo. Y se llama el libro El río Congo y es descubrimiento, exploración y explotación del río más dramático de la Tierra, y es de Peter Forbath, con TH al final, ¿no? Y explica muy bien cómo los blancos, desde primero los portugueses, Y luego Inglaterra, Bélgica y todas las naciones, y todas las élites de las naciones que lo rodean, han estado luchando para que los congoleños vivan fatal desde principio al final. Y como ha sido genocidio tras genocidio tras genocidio tras genocidio, y como Europa tiene el 99% de la culpa.
Sí, como en Ruanda, los belgas. Es que en este ejemplo podemos extrapolar a medio planeta.
99%,
Sí.
De la culpa.
Siempre hay que dejar un poquito para los otros.
Sí. ¿El libro cómo se llama? El río Congo.
El río Congo.
Vale. Y me habías comentado un documental que se llama La Corporación, que es buenísimo.
Pero buenísimo. Buenísimo. Altamente recomendable. Se llama La Corporación, The Corporation, sí. La patología del comercio.
En castellano es corporaciones, instituciones o psicópatas. Pero vamos, uno pone La Corporación y lo encuentra.
Exactamente. Es un documental largo, dura 2 horas y media. Ha participado... gente, bueno, de la más cañera actualmente en estos temas, en temas sociales, Naomi Klein, Michael Moore. Es un documental coral y que es un muy buen punto de arranque para quien tenga curiosidad por saber cómo funciona realmente nuestro mundo y por quién está gobernado.
Que lo permitimos nosotros, porque caemos en la trampa.
Hemos delegado
el
gobierno de nuestras vidas en grandes corporaciones que son auténticos psicópatas.
Que, por cierto, para acabar, ¿sabéis que el consumismo tiene patologías psicológicas en la gente. Una persona muy consumista, lo sabéis, ¿no? Necesita esconderse en el consumismo para suplir ciertas carencias.
Como el juego abusivo.
Sí, sí, te suple la personalidad. Ahí tienes varias historias de estas.
Pues un documental muy recomendable.
Súper recomendable. Sí,
sí. ¿Quieres terminar con una frase?
¿La de Woody Allen?
No, otra. Como la, esa ya la has dicho.
Venga.
Esta es de Walter Benjamin. Y es en torno al consumismo y a todo lo que... Entonces, él dice, la revolución no es un tren que se escapa, es tirar del freno de emergencia.
Muy bueno. Bueno, nos vemos. Hasta la siguiente.
Un abrazo.
Hasta luego. Thank you.